La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliver en el control técnico y lo primero, actualizar la información. Os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, pendientes de muchas cosas, de muchos frentes y no muy muy alegres todos ellos.
Sí.
Porque las instituciones de Baleares han expresado sus condolencias por el atentado terrorista en Manchester. Por su parte, la delegación de gobierno tiene las banderas a media asta como muestra de solidaridad con el pueblo inglés y a las 12 ha convocado un minuto de silencio que también se ha guardado en el Parlament Balear. También conmoción tras el hallazgo de dos ancianos que llevaban dos meses muertos y que han sido devorados por sus perros. La hija del matrimonio dio el aviso y la policía encontró los cadáveres en una casa de campo de Lluchmayor. El hombre había fallecido de muerte natural y la mujer, enferma de Alzheimer, no le sobrevivió mucho más tiempo. Y la Policía Nacional ha llevado a cabo esta mañana una operación contra la distribución de anabolizantes. De momento hay 11 detenidos y más de una decena de registros en gimnasios y domicilios particulares de Palma y Calviá. El operativo continúa abierto, por lo que no se descartan más detenciones a lo largo de la jornada. Y en Menorca, el ayuntamiento de Esmijor está al borde del colapso. Su alcalde, el socialista Pere Moll, es responsable único de todas las áreas de gestión del ayuntamiento tras la renuncia de los 5 concejales de su partido a las competencias que venían gestionando en el consistorio y que agrava la crisis por la que atraviesa esta institución por los desacuerdos entre el equipo de gobierno. Y la buena noticia es que esta mañana los trabajadores de limpieza del aeropuerto de Ibiza han comenzado a retirar la basura acumulada tras una semana de huelga después de que anoche se desconvocara el paro en el aeropuerto.
Menudo día, ¿cómo están las noticias? Pues las contamos y las ampliamos en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfruten del martes. Vamos con deportes. Jiménez, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿desde dónde abrís hoy los micrófonos, compañeros de deportes?
Estaremos en Dicas de Jumayó, pues viviendo el baloncesto, porque una semana después de la eliminación del Palmer Europa de los playoffs y por lo tanto de concluir la temporada, es momento de ocuparse del futuro. El club busca apoyos para continuar otra temporada en Leporo y tras la reducción de la aportación de Air Europa, busca nuevos patrocinadores. En este sentido, la compañía Iberostar se ha interesado, según anunciaba su consejero delegado Aurelio Vázquez en Deportes COPE el pasado viernes. Hoy, como decimos, programa especial con el técnico Xavi Sastre, con el jugador Carles Vivià y el directivo y patrocinador Vicenç Palmer, a partir de las 3 y 5 en COPE Más Mallorca y desde Ticas de Jumayo. Y en fútbol, el Mallorca tiene su segundo día de descanso antes de regresar mañana para preparar el encuentro del Numancia, domingo a las 6. El club tiene previsto seguir la colaboración con los abonados, dos invitaciones por socio para seguir teniendo buen ambiente. No hay margen de error, hay que intentar ganar los tres partidos que faltan. Y la operación Toledo marcha a gran ritmo. Los aficionados del Atlético Baleares se están movilizando para viajar este fin de semana al encuentro de vuelta de la primera eliminatoria de ascenso a segunda. Tan solo quedan 10 billetes de los 200 que se han puesto a la venta en el día de ayer y que han ido vendiéndose a gran ritmo entre el Atlético Baleares y la compañía Air Europa. Si la demanda continuará y se agotan las 200 plazas que han salido a la venta, se intentaría fletar otro vuelo. Recordamos que los balearicos tienen una renta de 1-0. El encuentro es el domingo a las 12 en Toledo y mañana tendremos también programa especial. En fútbol sala, el técnico Juanito se despedía ayer de la afición del Palma Futsal como un mallorquín más, reconociendo en una suave crítica al club que él habría hecho algunas cosas de otra manera, pero agradecido al club y a la afición durante estos 3 años. El comité de competición de la Federación Balear de Fútbol actuará con dureza respecto a los incidentes de público y con un jugador ocurridos en un partido de cadetes entre Cardesá y San Jordi, e incluso si el asunto es suficientemente grave, se trasladará el expediente, como ya ocurrió en el anterior caso, a la Fiscalía y a la Delegación de Gobierno. En tenis, Rafa Nadal tiene previsto viajar mañana a París para comenzar la preparación de Roland Garros, que arranca el 28 de mayo. Y precisamente en tenis, la segunda edición del Mallorca Open de tenis femenino contará con Carla Suárez, la jugadora canaria, además de la número 5 del mundo, la canadiense Eugène Bouchard, del 18 al 25 de junio en Santa Ponsa.
Pues mucho deporte hoy desde las 3 y 5, desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 en la FM y desde Yuma.
Ahí estaremos.
Luego os escuchamos. Gracias, Jordi.
Hasta ahora.
Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a conocer qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Francisco Nadal, muy buenos días.
Buenos días. En momentos encontramos tráfico fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo recordamos, como siempre, a los usuarios las obras activas en la MA13, autopista Inca. Entre los kilómetros 4 y 8 encontraremos desvíos y cortes de carriles. Nada que destacar en Ibiza y Menorca. Eso es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Francisco. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Poco nubosos es lo que vamos a tener hoy en este martes, ya 23 de mayo, con algún intervalo de nubes altas hasta el mediodía. Las temperaturas, las diurnas, siguen estables. De hecho, hoy las máximas se quedan de nuevo entre los 24 y los 29 grados. 29 grados para Palma, estos 24 que se van de máximas hasta Ibiza, hasta Felanitx, Porto Colom, 25 para la zona de Escorca y Yuki, 26 para Mahón, 27 para Sapobla y también la Ciudadela. Mañana miércoles, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues el cielo también completamente despejado durante todo el día. Además, las temperaturas van a estar estables, incluso el ligero ascenso en alguno de los puntos de nuestro archipiélago. Los vientos para hoy serán del nordeste, en general flojos y con intervalos de brisas costeras ya para esta tarde, y los vientos para mañana del nordeste flojos también con estas brisas costeras, y los termómetros mañana entre los 25 y los 29 grados, así que calorcito desde luego que vamos a tener. Tiempo muy estable durante toda la semana, estable el cielo que va a estar despejado el resto de la semana y los termómetros que van a ir en ascenso. Nos estamos quedando a puertas de los 30 grados estos primeros días de esta semana, pero los vamos a superar y con ganas. Además, el fin de semana, porque en algunos puntos de nuestras islas vamos a llegar hasta los 33, 34 grados el fin de semana. Te lo iremos contando también, por supuesto. Ahora lo que vamos a contarte es mucha actualidad, muchas historias de nuestra isla, ya lo sabes, para no perderte ninguna. ¿Desde dónde? Las tienes que escuchar desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, además también a través de nuestra página web cope.es y las aplicaciones móviles. Pasamos de las 12:30, vamos ya con toda la actualidad, con todas las historias que queremos contarte hoy. Hoy precisamente empezamos, es martes, desde el Parlamento de Baleares, que se ha producido justo antes, 15 minutos antes de que arrancara este pleno, y es que el conseller de Educación y Universidad, Martí Marc, ha hecho entrega del documento del Pacto para la Educación, tanto al presidente del Parlamento como a los representantes de los distintos grupos parlamentarios, lo dicho antes del inicio de este pleno. Este documento ya fue entregado por los representantes del Consejo Escolar de Baleares a la Consellería a principios de mayo, tras ser debatido en este organismo. Está con nosotros en estos momentos Pere Carrió, que es el presidente del Consejo Escolar de Baleares. Muy buenos días, Pere.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, estoy bien. Y contento.
Nos alegramos.
De que hagi passat en aquest pas important, que és allà on realment s'ha de decidir. El pacte per l'educació ha passat pel Consell Escolar, però ara s'ha de fer un pacte polític que esperem que vagi bé.
El Pacto por la Educación, lo ha dicho, comienza hoy mismo su trámite parlamentario. Este documento no fue aprobado por el Consejo Escolar prácticamente por la mayoría de los miembros, ¿verdad?
Bueno, sí. La mayoría que van a votar a favor hi va haver 9 vots en contra, de pràcticament 50 vots aproximadament que som els membres, n'hi va haver, que se van estendre, hi va haver un vot en blanc, 9 en contra i 33 a favor. És una majoria molt ampla. I els vots en contra i l'abstenció no són uns vots en contra molt potents, és a dir, és que tenen les seves reticències. No s'ha de fer una valoració molt negativa d'aquests vots en contra. És que amb alguns aspectes no varen estar d'acord. Un pacte sempre és difícil, perquè un pacte ha de consensuar en el màxim, i sempre hi ha qualcú que ha aspectes que no li agraden, una cosa, un document tan complet i tan que tracta de tant d'aspectes, sempre hi ha aspectes que a una persona no li caben. Jo mateix, a lo millor, hi ha aspectes que no estic absolutament d'acord en tot, però vàrem optar la majoria per dir, mira, tiram endavant i això és el que voldríem del nostre sistema educatiu.
Los que votaron en contra no es la mayoría sindical, ¿no?
De hecho, son els sindicats,
sí.
Els sindicats de pública concretament, que no tots, perquè els que votaren en contra van ser STEI, Comissions Obreres i UGT.
No? UGT i Unió Obrera Balear, no?
Unió
també.
Unió Obrera,
sí.
Balear, també, que també és un... Tots són de pública, però també AMPE, que és de pública, va votar a favor, i els altres sindicats, que hi ha USO, hi ha PSIE, n'hi ha d'altres que van votar a favor, és a dir, que se van dividir. Si sumant tots els sindicats que estan representats, se van dividir vots, no?
Sí,
però, bueno, en principi hem d'acceptar que no se va consensuar en el 100%, però ja no venia consensuat anteriorment, també aquests sindicats ja no havien estat a favor, diríem, votat a favor quan se va fer a dins d'elles per un pacte, no van entrar, i per tant el tema ja venia abans.
Simplement
el que s'havia d'intentar era veure si finalment s'afegien. Tampoc ells no han negat que en el final amb aquesta ara de debat que hi hagi i que això pues continuï, pues que en el final pues algun dia s'afegeixin. No ho han negat, però bueno, és que no, per jo no és el tema fonamental, eh?
Sí, no, bueno, ha salido con 33 votos a favor, yo inicia el trámite parlamentario y ojalá desde luego se consiga, ¿no?, un pacto por la educación que no dure tan solo las de cada una de las legislaturas, ¿no?, que se tenga que ir cambiando conforme cambia el gobierno, desde luego es lo ideal, ¿no?, y lo que queremos todos los ciudadanos, que haya un compromiso por parte de todos los políticos a favor de la educación. Desde luego, punto conflictivo siempre, ¿no?, y polémico en nuestras islas es el proyecto lingüístico. ¿Cómo lo recoge este pacto por la educación que, le he dicho, inicia hoy su trámite parlamentario?
Bueno, la primera cosa es que voy a decir que lo que nosotros demanamos, lo primero, es una estabilidad del sistema educativo a través de que no se pasen leyes cada 4 años, cada vegada que haya un partido, i que a nivell de la comunitat hi hagi uns aspectes d'estabilitat de tot allò que depèn de la pròpia comunitat, que no se vagin modificant cada vegada que entra un partit en el govern. I en quant a el tema de la llengua, el document és molt clar, és a dir, el document parteix de la llei de normalització, que accepta com a marc general. Després no entra en concreció, no entra massa en concret en la legislació, perquè voluntàriament així s'ha decidit a dins del Consell. No entra en el decret de mínims, però bueno, en principi s'entén que se va cap aquí, se va cap en això. El que passa que no el defineix, i aquest ha estat un dels problemes que hi ha hagut de debat. Ara bé, el que a dins el document queda palès és que l'ensenyament s'ha de propiciar l'ensenyament en llengua catalana, que és la nostra, i això queda molt clar en el document. I sense dir-ho, pues, en principi se marca aquesta important que s'han de tenir en compte totes les llengües que formen part del sistema educatiu, que són la catalana, la castellana i una estrangera, però que la llengua ordinària, la llengua normal dins un centre educatiu ha de ser la llengua catalana, que és la nostra. Des del... que diu el document.
Tendremos seguro que hablarles, ¿no? Tanto los próximos días como las próximas semanas, porque ya desde el Partido Popular, por ejemplo, consideran que este modelo lingüístico, ¿no?, dentro de este pacto educativo podría ser incluso anticonstitucional.
No. Nosotros, la única la llei de normalització, i la llei de normalització precisament la va fer el Partit Popular quan governava. Per tant, això és una exageració. Jo no... Aquí el tema no és constitucional, no, el document nostre, ni és que surti del Parlament, no serà constitucional ni no constitucional. Perquè constitucional no, només és allò que el Tribunal Constitucional ho declara constitucional o no. I això no és un document que tingui cap efecte. És un document marc, un document de reflexió que no té per què entrar en aquesta qüestió. Allò que pot ser constitucional o no seria una llei que després de que se faci pacte polític en el Parlament, després se pot fer una llei d'educació aquí, a la comunitat, que sí que entri en conflicte en qualque aspecte a nivell de l'Estat. Això és diferent, però el document que surt i que ara entra en el Parlament i el document que en el Parlament se pugui debatre i tal, això no té cap consideració de constitucional,
sí,
ni no constitucional. Evidentment, ara, en aquest moment, no hem d'entrar en aquesta espècie de tonteria.
Punto importante también de este documento, de este pacto, entre los objetivos, ¿no?, destaca, que siempre lo hablamos, ¿no?, también el tope máximo de los ratios de alumnos por aula.
Bueno, el tema de ràtio és un tema preocupant en aquesta comunitat, perquè és una comunitat que té un increment cada any de població, té un increment d'alumnat i té uns centres que cada vegada tenen més alumnes i, per tant, els ràtios augmenten necessàriament. I, clar, aquest és un tema que s'ha de vigilar i que hi ha un pacte ja a nivell de la mesa sectorial de la conselleria, se va fer un pacte i nosaltres el que fem és que se complesquin els ràtios que estan pactats entre els sindicats i la conselleria d'educació. És a dir, que s'ha de vigilar aquest tema per anar el més aviat possible a uns ràtios normalitzats a la baixa, perquè no se poden mantenir segons quins ràtios que en aquests moments alguns centres, que no són tots ni prou que dir, pues estan superant els nombres que no consideram raonables tant en educació infantil com primària com a secundària.
Claro, para esto hace falta algo muy importante en educación, que es inversión.
Clar, és que el Consell Escolar ja s'ha manifestat amb aquest tema i amb això també el pacte recorda que s'ha d'invertir en educació. És a dir, les coses no són gratuïtes, és a dir, si se diu l'educació és allò més important, l'educació és un tresor, l'educació és invertir el futur dels nostres fills, bueno, pues en l'educació s'ha d'invertir dos vegades i s'ha d'invertir allò que sigui suficient per tenir una educació de qualitat, una comunitat autònoma en sa economia que se té, en sa producte interior brut que se té, pues ha d'augmentar, cosa que som els darrers, sempre som en les coses dolentes som els primers i en les coses bones som els darrers, i amb un tema que som els darrers que està damunt el 2,9 damunt el PIB, cosa que pues nosaltres el que demanàvem, no ho diu, això no ho diu el pacte, però bueno, el que demanàvem és que arribem al 6%, cosa que és lo normal de tots els països europeus, i aquí no arribem al 3%, és a dir, estem a la meitat. A nivell de l'estat espanyol hi ha moltes comunitats que ja estan a damunt del 4%, però la mitjana està en 3.5, 3.5, 3.6, i nosaltres estem molt per davall. Per tant, aquí s'ha d'invertir més en educació. Cada, si és primer, si ara en aquest pressupost d'enguany pues no ha estat possible arribar al que nosaltres demanàvem, pues, en el proper, pues, que s'intenti destinar més dos més.
Además de estos puntos, de estos aspectos que hemos comentado, Pere, ¿cuáles consideras que son los retos más importantes que tenemos a los que se va a intentar dar respuesta con este documento?
Bueno, yo particularmente
sí.
Tengo una preocupación y que creo que es compartida por todos los miembros del Consejo Escolar, que son los resultados escolares. Es decir, s'han de mejorar los resultados escolares i sobretot amb una millora que hi haurà de l'economia, com és ara, que torna a venir per ahir un bon moment, pues que no abandonin el sistema escolar els alumnes, és a dir, que no se'n vagin a fer una feina en precari i abandonin els estudis, perquè estudiar representa el seu futur, i això ens preocupa molt, i el pacte també d'aquest tema en parla, i això no és un tema fàcil, però és un tema que s'hi ha d'invertir i s'han de fer passes. Hi ha una idea que jo tenc clara, que els polítics només se preocupen d'allò que dins la seva legislatura poden veure, i aquest tema no se pot veure en una legislatura. Aquest tema és un tema a mitjà a llarg termini, i clar, jo no veiem nosaltres que se facin els esforços suficients per evitar que no siguem que siguem la comunitat amb més abandonament escolar de tota Espanya. I això no és possible. Jo, per això, aquest és el primer, després del primer que he dit, que era l'estabilitat del sistema, aquesta seria la meva desiderata, la meva...
Sí.
La meva aspecte que jo crec que s'hi ha d'invertir més. S'han d'invertir esforços, que no és un tema només d'educació, és un tema del govern, és un tema de govern i un tema de la societat, perquè, evidentment, si els alumnes deixen el sistema educatiu, no només pel propi sistema educatiu, és per una conjuntura econòmica i social que els afavoreix, i que aquí hauria d'haver un pacte entre la comunitat autònoma i totes les entitats socials i organitzacions patronals per poder definir quin és el model de treballador que volen i evitar que alumnes de 16 anys que no han acabat l'ESO se'n vagin a fer feina.
Fracaso escolar, tema desde luego de la sociedad, y el acoso escolar también tema de la sociedad. ¿Se contempla en algún modo en este pacto?
Bueno, el tema,
sí.
El tema aquest de l'acoso escolar i de tot el tema de bullying i tal, és un tema, nosaltres dins del document, parlant de tots els temes,
sí,
d'una forma sintètica i resumida. Però jo crec que aquest és un tema del bullying i de tal, és un tema més social que no educatiu. Realment, a dins l'escola hi ha diversos aspectes. Per exemple, el tema de la llengua, allà on millor està tractat i allà on millor encara funciona és a dins les escoles, és a dir, i aquest tema de bullying i tal generalment no se produeix tan directament a dins escoles, sinó en els entorns, diríem, a lo millor de fora dels centres, etc. És a dir, que és un tema realment complicat. També és un tema en el qual el desig hauria de ser que no n'hi hagués zero. Això, hi ha coses que el desig hauria de ser zero. Ara, això és inevitable, és a dir, que no se pot aconseguir, sobretot des de, això ho pots aconseguir anar minvant a mitjà o llarg termini el tema aquest. I amb això jo crec que la conselleria sí que hi fa molta de feina, perquè Conviesi, que és un programa important dins la conselleria, amb això ha donat unes passes que jo crec que nosaltres no estem satisfets. Va venir aquí la directora de Conviesi a explicar-nos totes les mesures que estan fent, i nosaltres no estem molt satisfets.
Pues este documento, lo dicho, este pacto por la educación que inicia hoy su trámite parlamentario, que ha sido entregado antes de que comenzara el pleno tanto al presidente del Parlamento como a los diferentes grupos parlamentarios, pues lo iremos siguiendo muy de cerca porque es un tema desde luego muy importante y vital, la educación. Pere Carrillo, presidente del Consejo Escolar de Baleares, muchísimas gracias por explicárnoslo.
Muchas gracias, Cristina, y gracias a tothom.
Gracias, un abrazo. Bye. Hasta luego. She knows she's in control. Turns the heat up when she lets me go. She wants me, then she done. Una menos 10, volvemos a abrir los micrófonos a toda Mallorca. Conectamos desde todas nuestras frecuencias porque te interesa, y mucho, hazme caso, lo que te vamos a contar a continuación. Javier Balas, delegado del Grupo COS en Baleares, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos oyentes de la COPE.
¿Qué tal, cómo llevas este martes?
Bien, bien, perfecto.
Bueno, nuestros oyentes seguro que también lo llevan bien, pero sí, en tres minutos van a empezar a llevarlo genial.
Muchísimo,
¿verdad?
Seguro, seguro.
¿Por qué? Pues porque un día más con el Grupo Corsa pone a vuestro alcance, al alcance de todos nuestros oyentes, pues tener un Osmotic en vuestra casa. Esta es la oportunidad, desde luego, lo he dicho ahora mismo en tres minutos, de dejar de comprar agua envasada para siempre.
Sí, y olvidarse de pagar, cargar, almacenar el agua envasada, generar residuos plásticos. Esto también es importante a nivel medioambiental. Además, yo destacaría la comodidad, tener toda el agua que necesitas por el grifo, agua excelente calidad, que no se acaba nunca, para beber, también para cocinar, para cafés, infusiones, para plantas de interior, para los animales de compañía. Vaya, hay que imaginarlo o vivirlo como ya hacen miles de familias aquí en Mallorca que disfrutan de Osmotic en casa.
Osmotic es el número uno, y no solo por ser el más vendido, sino por su altísima tecnología, tecnología que está al servicio del usuario y del agua. ¿Qué nos destacarías, Javier, de Osmotic como exclusivo que ningún otro aparato de osmosis inversa tiene?
Pues mira, es el único con tecnología smart, inteligente. Autochequea su sistema cada 36 segundos. Significa que siempre estamos tranquilos, que funciona perfecto. Analiza el agua cada vez que abrimos el grifo con señales luminosas y acústicas de funcionamiento, con lámpara ultravioleta en su dedo que desinfecta el agua. Todo esto hace que estemos seguros de beber un agua pura y equilibrada.
Es impresionante porque todo esto significa tranquilidad total para el usuario de que el agua está siempre perfecta.
Sí, con el simple gesto de abrir el grifo tenemos el agua más segura, recién depurada, sin sodio, libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés. Un agua con un pH de 7,4, ligeramente alcalino. Osmotic, certificado por OCA con la normativa UNE de calidad.
Con razón se ha hecho famosa la frase, que la decimos aquí siempre, Osmotic, la compra inteligente.
Sí, sí, mira, Cristina, con el dinero que una familia gasta al mes en la compra de agua envasada, con todos sus inconvenientes, puedes tener Osmotic en casa. Es más inteligente, ¿no? La otra opción es comprar agua, que es como firmar un crédito para toda la vida y cada año más caro.
¿Y cómo vas a facilitar hoy, Javier, que los oyentes tengan un Osmotic en su casa?
Pues mira, en el marco de nuestra campaña de premios, hoy aquí en COPE Mallorca tenemos 25 Osmotic de premio solo para los 25 primeros oyentes que nos llamen después de que hayamos dado por segunda vez el número de teléfono. 25 familias que nunca más comprarán agua, que cocinarán con un agua exquisita, que la van a tener por el grifo, el Osmotic, agua que no se acaba nunca.
Lo he dicho, si es que eran tres minutitos. ¿Y cuáles son los requisitos para conseguir el premio de un Osmotic, el depurador número uno del mundo?
Pues mira, el primero es que nos hagan publicidad cuando lo tengan instalado en casa, pues explicando a sus familiares y amigos sus experiencias con Osmotic, la comodidad, lo que están ahorrando, lo buenísima que está el agua, cómo cocinan con ella. Vaya, desde siempre nuestra mejor publicidad son nuestros clientes. Y el segundo es que se comprometan a hacer el mantenimiento con nosotros. Así nos aseguramos que se haga con consumibles originales y nos garantizamos el buen funcionamiento del equipo y de la calidad del agua, importantísimo. El mantenimiento es lo único que no entra en el premio.
Pues ya sabes, la compra inteligente y la llamada del ahorro, la que tenéis que realizar ahora mismo. Hoy tu Osmotic completamente gratis, oye, 25, que tenemos nada más y nada menos para hoy. Tan solo tienes que recomendarlo, que es muy sencillo, y adquirir compromiso el mantenimiento con Corsa, más sencillo todavía. Y te puedes llevar uno de estos 25 marcando ahora mismo este número de teléfono. Dínoslo.
Vale, el teléfono es el 902-426-427, repito, 902-426-427. 427.
Y estamos a martes. Los que llamen ahora mismo, ¿cuándo lo tienen instalado en casa?
Bueno, el martes, antes de acabar la semana, disfrutan de agua segura.
Toma ya, genial. Casa. En 3 minutos, un Osmotic de premio y en 2 días, en casita.
Sí, instalado y todo perfecto.
Está genial. 902-426-427. Ya lo sabéis, es ahora, en este instante, justo en este momento, cuando tenéis que marcar este número de teléfono, 902-426-427, para ser uno de los premiados, de los afortunados oyentes de COPE, que os llevéis hoy uno de estos 25 Osmotis que tenemos completamente gratuitos de premio para vosotros por escucharnos. 902-426-427. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Cosan Baleares, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y feliz día.
Enhorabuena a estos 25 ganadores de hoy. Nosotros así vamos a llegar a la una. Os dejamos que vayáis llamando, que vayáis realizando esta llamada del ahorro y que os llevéis este pedazo de premio. Después noticias y luego más.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Mallorca y os contamos más noticias. El gobierno ha condenado en el Parlamento el expolio de arena del territorio del Sáhara Occidental y ha instado a la Guardia Civil a impedir la descarga en el puerto de Palma de este cargamento ilegal con 4.000 toneladas de este material. El conseller Vicens Vidal dice que es fruto de una acción ilegal y ha recordado que la justicia europea ha determinado que el comercio con recursos del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, sin el permiso de los representantes del pueblo saharaui, vulnera la legislación internacional, por lo que se va a reclamar a la Guardia Civil responsable del control de aduanas que impida que esta arena sea descargada en Mallorca. El barco llegará esta noche a Palma y mañana, en teoría, es cuando tiene que ser descargado el material. También la patronal de las agencias de viajes de Baleares ha expresado su malestar ante la decisión del gobierno de convocar un concurso para ceder la exclusividad de los viajes que realice el Ejecutivo a una sola agencia, cuando ahora se reparten entre 50. Aviva asegura que supondrá el cierre de muchas agencias de viajes y la pérdida de innumerables puestos de trabajo y exige que se frene esta convocatoria. Y también, con motivo de las fiestas de San Juan de Ciudadela, la compañía Transmediterránea programa 25 salidas extra que reforzarán las conexiones de la isla de Menorca con Mallorca y Barcelona entre el jueves 22 de junio y el lunes 26. Una programación que permitirá a los viajeros, a los pasajeros, disponer de una mayor conectividad y disfrutar de todas las actividades de esta fiesta. En total se pondrán a la venta 8.000 plazas extra para estas fechas, sumadas a las que habitualmente ofrece la naviera en las conexiones con Menorca. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE, ahora, más mañana.
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born to run.
Vamos con más mañana y vamos con propuestas, además, solidarias, deportivas, mejor juntos. Este es el hombre que lleva la primera carrera solidaria, esta primera carrera que organizan desde Ciudad, Rafa Nadal, y además con distancias que son muy asequibles para todos, ya que tenemos recorridos, por ejemplo, de 7 kilómetros, de 3 kilómetros y también de 750 metros, que nos encanta ver a los más pequeños de la casa también participando, por supuesto, en estas carreras. Está con nosotros María Francisca Perello, directora de proyectos de la Fundación Rafa Nadal. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encanta poder contar a nuestros oyentes esta carrera, esta iniciativa solidaria. De hecho, es la primera edición. Esperamos que de muchas.
Esperemos que sí. La verdad que estamos muy ilusionados con esta primera carrera que estamos organizando desde la Fundación Rafa Nadal aquí en Palma. Y bueno, la verdad que para nosotros un orgullo poder por fin hacer una prueba para todos, para todas las edades, para los más pequeñitos hasta mayores, y esperemos que tenga una buena acogida.
Va a ser este sábado, ¿verdad? Día 27 de mayo. Y bueno, la salida no saldrá desde el Palacio de Congresos y bueno, el punto de llegada sí que será la Fundación, ¿verdad?
Exacto. El recorrido para los más pequeños de 750 metros, pues como decías, la salida y llegará al Centro Fundación Rafa Nadal.
Además está muy bien porque está abierto a todas las edades y todas las formas físicas, ¿no? Porque las distancias que tenemos, aunque sea caminando, las podemos realizar. No es una carrera competitiva, sino solidaria. O sea que lo importante es que cuantas más personas seamos, muchísimo mejor.
Totalmente, sí. El objetivo es un poco promocionar un estilo de vida saludable, obviamente recaudar fondos y además que sea una jornada lúdica, divertida para toda la familia, tanto para los más pequeños como para los papás, abuelos, puede participar todo el mundo. Además, después de los diferentes recorridos, también hemos preparado una serie de actividades justo en el Centro Fundación Rafa Nadal para que los pequeños se puedan entretener el resto de la mañana con diferentes talleres y un rocódromo, así que estoy convencida que será un gran éxito.
Tenemos también además el dorsal cero, ¿no? Para aquellos que quieran colaborar pero que no puedan ir presencialmente a la carrera este sábado.
Sí, el dorsal cero lo prevemos un poco. Bueno, hay mucha gente que quiere participar y a veces sale algún imprevisto o gente de fuera de Mallorca que quiera colaborar. Tenemos pues sí, el dorsal cero, que con la inscripción pues también nos están apoyando y ayudando a recaudar más fondos para el Centro Fundación Rafa Nadal, donde atendemos a día de hoy a 170 niños de los barrios de La Soledad y Nouvellan, que es donde precisamente se tendrá lugar el recorrido.
Eso te iba a preguntar justo ahora, de estos beneficios, ¿no? De todo lo que se recaude con las inscripciones y también con este dorsal cero, van a ir destinados al Centro Fundación Rafa Nadal. ¿Cuáles son los programas, los proyectos, el trabajo que realizáis exactamente con estos niños y jóvenes?
Pues el Centro Fundación Rafa Nadal, es ya el tercer año y estamos trabajando con los chicos de estas zonas. Les ofrecemos un programa complementario a su formación escolar. Entonces intentamos que sea una formación totalmente integral, un apoyo integral que abarca desde la parte socioeducativa y apoyo escolar, una parte deportiva como herramienta educativa también y como transmisión de valores. Luego está un ámbito psicoterapéutico con la ayuda de un psicólogo, que para cualquier apoyo que puedan necesitar los menores y sus familias. Y luego también les ofrecemos una merienda diaria, unas duchas para también trabajar el tema de la higiene personal. Entonces, bueno, creemos que es un proyecto bastante amplio e integral que acompaña a los menores en su desarrollo personal y social.
Nos podemos inscribir a través de Elite Chip, ¿verdad?
Sí, a través de Elite Chip, hasta el mismo día antes de la carrera se pueden inscribir. En la página web de Elite Chip está también toda la información. La recogida de dorsales será el mismo día a partir de las 8. Y bueno, y tendremos un gran entretenimiento también con música. O sea que bueno, os animamos a todos a participar.
Para dinamizar el barrio también y mejorarlo, ¿no? Así como la calidad de vida de sus habitantes. La inscripción son 10 euros, pero oye, que si queremos dar un poquito más también lo podemos hacer porque es solidaria, lo dicho. Pues este sábado, 27 de mayo, con estas distancias, 7 kilómetros, 3 kilómetros y la de 750 metros, que nos encanta siempre ver a todos estos renacuajos participando en estas carreras. Os animamos desde luego a que os apuntéis a esta primera carrera de Mejor Juntos de la Fundación Rafa Nadal. Pues María Francisca Perello, directora de proyectos de la Fundación, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por esta primera edición.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Resumiendo, Mejor Juntos, esta carrera solidaria de este sábado, día 27 de mayo, distancias 7 y 3 kilómetros y 750 metros, esta Kids Run para los más peques. Las inscripciones ya están abiertas, te puedes apuntar hasta el mismo día antes, es decir, hasta este viernes, en elitechip.net. El precio de la inscripción, 10 euros, totalmente solidario, y si quieres dar un poquito más, demás, también lo puedes hacer. Que no puedes ir a la carrera, no pasa nada, porque tenemos también el dorsal cero para que puedas colaborar. Y los beneficios, todo lo que se recaude, va a ir destinado al Centro Fundación Rafa Nadal, que está precisamente, ¿no?, en estos barrios de Nou Llevante y La Soledad, que atiende a niños y jóvenes de estos barrios pues socialmente desfavorecidos de Palma. Muchísimas gracias desde aquí a la Fundación por organizar esta carrera, y muchas gracias más todavía, si cabe, a todos los corredores que vais a participar. Y lo dicho, que no hace falta correr, que no es competitiva, que la podemos hacer andando la distancia de 3 kilómetros o de 7 también. Incluso te vamos a hacer otra propuesta también diferente, también es para el sábado, coincide en fecha, pero no es incompatible, porque la carrera es por la mañana y la obra de teatro que te proponemos es por la noche. Enseguida hablamos con Antonia San Juan.
They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?
Pues 1:20, vamos con propuestas, ya lo sabes, siempre hay tiempo, por supuesto, y espacio para la cultura. Aquí en la mañana, este sábado 27, al escenario de Truiteatre se sube una de las actrices más versátiles, guerreras y admiradas de nuestro país, Antonia San Juan, de Estila Fortaleza, por todos sus poros, y nos lo va a demostrar, incluso en la debilidad, con Mi Lucha. Muy buenos días, Antonia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros.
Un placer.
Igualmente, ¿tú qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
Tenemos muchas ganas de verte con esta obra, que es el tercer unipersonal que nos llega tras las obras de otras mujeres y las que faltaban. ¿Qué ventajas tiene hacer dirigir y ser tú también la única actriz, la única protagonista de esta obra, de Mi Lucha?
Pues mira, la ventaja que tiene es que no estoy al arbitrio de directores ni productores que les pueda gustar o no les pueda gustar. Quiero decir, y en una sociedad que vivimos, y sobre todo en una profesión que es súper machista, y donde si todo lo eligen por la juventud, poder tener un sitio... Perdón un segundo.
Sí.
Poder no estar esperando que me llamen, porque la mayoría de los actores, desgraciadamente, estamos siempre esperando que nos llamen. Entonces yo tengo esa ventaja, que yo, a mí no me llaman, ¿sabes? No espero.
Creas tú la propia llamada, sí.
Exactamente. Entonces sabemos perfectamente, bueno, que no se sufre solo en España,
sí.
No sufren todas las actrices, que los actores de 60 siguen trabajando, y les ponen chicas de 35 y las actrices de 40 ya no trabajan, pues, y eso no hay quien lo cambie ni lo van a cambiar nunca. Quiero decir, los viejos le ponen chicas jóvenes y a las mujeres de 40 las mandan para su casa, porque tampoco las ven ni de madre ni la ven de nada. Entonces son todas esas actrices que están desaparecidas. Para no sufrir eso, desde el principio lo monté así.
Claro, sorprende, porque incluso no con una carrera tan sumamente, ¿no?, dilatada como la tuya, con papeles tan sumamente importantes y además eso, ¿no?, pues tan querida y reconocida por el público. O sea, es decir, ¿no?, que ver en un cartel que Antonia San Juan sale en una obra ya es garantía de éxito, ¿no?, de que el público va a ir a verla. Ni siquiera, sí, con estas, bueno, ¿no?, llaman a las actrices.
No, para nada.
Todo les da igual el nombre.
Sí, no, de eso no tiene nada que ver con las actrices. Quiero decir, no es mi caso. Hay actrices como Ana Fernández, que ganó el Goya cuando con Sola, una gran actriz. Hay montones de actrices que llevan, que nadie sabe, se la ve poco y se tienen que dedicar al teatro. Y todo el rato están buscando niñas en los institutos. Te quiero decir que... Mira, la ventaja de que ahora está pasando en las fiestas que está haciendo Jessica Lange y ¿cómo se llama esta? Están haciendo lo que fue de Baby Jane, no recuerdo el nombre del título ahora de la serie. Han rescatado a dos actrices, a Susan Sarandon y a Jessica Lange, para esta serie. Entonces,
sí,
te das cuenta que si hay un director, en este caso un director gay, mira a la mujer de otra manera, mira desde la mirada, desde la edad. Pero la mayoría de los directores y productores son heterosexuales, con lo cual lo que buscan son jovencitas guapas y eso. Y bueno, y hay que aceptar que es así y que es una profesión bastante mixta, y es lo que hay. No, tú no puedes decir la edad, tienes que estar todo el rato ahí y tal. Y aún así, trabaja. Si las mujeres mayores no trabajan. tú fíjate que todos los actores que trabajan son mayores, están trabajando, todos de todas las épocas. Y las actrices que los acompañaban en su momento, que eran de la misma edad, ahora no están.
Se nos sigue viendo como un cacho de carne, ¿no?, a las mujeres, desgraciadamente, y no avanza.
Sí. No, hombre, se habrá avanzado en otras cosas, pero en cuanto a ser objeto de deseo, la mujer sigue siendo objeto de deseo. Y la dejan ser objeto de deseo o madre para que dé amor, pero de ahí para no. De una mujer se dice qué bonita es, qué mona es, qué graciosa es, qué divertida es, pero el adjetivo inteligente, culta, no.
O qué gran profesional, se califica.
Esos adjetivos no son un poco inexistentes. Una mujer tiene que ser mona.
Como decíamos, la verdad es que en esta obra, ¿no?, en mi lucha de, bueno, llegas a interpretar, ¿no?, y a meterte en la piel de hasta 15 personajes diferentes, y la verdad es que Antonia San Juan es sinónimo, ¿no?, de fortaleza, de guerrera, cansa también, incluso un poco tener esta imagen de tener que ser siempre tan fuerte.
Sí. Que me decías que no te entendí bien la pregunta.
Sí, no, digo que como público, ¿no?, te vemos siempre, sí, pues eso, como, digamos, ¿no?, pues como una mujer de bandera, de muy fuerte, de una gran guerrera, luchadora. Cansa también que el público, ¿no?, que te veamos así, con esta fuerza arrolladora.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que en realidad yo soy un conjunto de versiones, todo el mundo somos un conjunto de versiones, a mí la gente me puede ver con ese aspecto, pero realmente no tiene nada que ver lo que el público ve como soy en realidad. Sí, soy una persona bastante frágil, bastante insegura, con mis miedos como los tiene todo el mundo, y a veces a mí cuando me dicen, es que tú intimidas a la gente, digo, pues no será porque yo lo busco, quiero decir que no es algo que yo, que mi imagen es así, ya está, pero no lo sé, es que no, verdaderamente lo dulce que yo soy y lo fácil que soy, evidentemente no es lo que muestro en la vida, quiero decir que no tiene nada que ver, porque soy una persona totalmente flexible. No soy nada rígida, no soy nada. Me dejo influenciar bastante en cuanto a. Me dejo influenciar bastante en muchísimas cosas, ¿no? No voy con ideas preconcebidas a ningún lugar. Soy una persona muy abierta, muy moderna en ese sentido. Y muy fácil para convivir y muy simple, y no planteo ningún problema. No soy nada problemático.
Sobre el escenario, Antonia, mi lucha, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar este sábado en esta obra?
En mi lucha digo lo que en la vida real no digo. La vida real no digo, ni lo que no me lo dejarían decir en el cine, ni me lo dejarían decir en la televisión. Si yo digo ahí, a través de los personajes, todo lo que he ido leyendo a través de los años, en cuanto a pensamiento libre y análisis, es decir, de lo que he leído de Freud, de lo que he leído de Lacan, de lo que he leído de Miguel Ojar Menaza, de mi propio psicoanálisis personal durante 22 años que llevo psicoanalizándome, pues de los autores que leo, que me impacta las frases, pues la voy metiendo, cojo un texto y ese texto original lo voy transformando, si cojo un texto de copy. Después hay una parte donde busco una reflexión y tiene que ver con lo que yo he ido leyendo. Un teatro de análisis, un teatro de pensamiento, un teatro que en algunos momentos, dicho muchas veces desde la comedia, hay cosas que digo que pueden resultar incómodas, pero que debe ser que por la forma de decirla, pues el público se lo pasa bien. Pero hay cosas que digo que pueden resultar incómodas.
Tenemos que ir a verlo, desde luego, y a descubrir todos estos personajes, ¿no?, que nos van a llevar pues desde la soledad, al amor, la enfermedad o la muerte. Sí, vamos a tener, ¿no?, pues momentos, pues eso, de risa y también de...
Hay momentos muy poéticos, sí. Hay momentos muy muy divertidos, hay momentos duros, hay de todo. Es como un paseo por toda la psicología, por mucha psicología de muchas mujeres y de muchas situaciones.
Que no tenemos ninguna
duda. Sí, de teatro.
Sí, que no tenemos ninguna duda de que va a estar ahí este sábado, día 27. Es nuestra querida Mado Peretta, que es una gran admiradora tuya y ya nos ha dicho que el sábado va a ir a verte y que por favor que te mandáramos un beso muy fuerte de su parte.
Sí. A Giancarlo Pestar lo conozco hace muchos años.
Sí.
Y es muy amigo, y después de que se casó y su mujer también. Son dos personas encantadoras, muy buena gente, muy nobles.
Sí, en esta casa los queremos muchísimo. Pues Antonio San Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, un gusto, tesoro.
Este sábado en Truy Teatre, Mi Lucha. Gracias, un abrazo.
De nada, un abrazo.
I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face. Oh wait, that's someone else. Trying to play it coy, trying to make it disappear, but just like the Battle of Troy, there's nothing subtle here. In my room there's a king-size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place. Call me an amenity.
Últimos 25 minutos ya de programa, eso es lo que nos queda, lo que nos separa para llegar a las 2 de la tarde. Pasan rápidas, la verdad, las mañanas, y seguro que echando la vista atrás, a ellos también les ha pasado rápido, pero hay que cumplirlos día a día y año tras año. Este año, la Procura de Misión de Sagrados Corazones celebra sus primeros 50 años de vida, el 50 aniversario de su fundación, y han organizado, ¿no?, pues diversas actividades, también, por supuesto, eventos solidarios, y te vamos a invitar ahora a que participéis este jueves 25 de mayo a las 6:30 de la tarde en una mesa redonda que van a celebrar en el Caixa Forum de Palma. Nos acompaña Miquel Mascaró, procurador de Misiones Sagrados Corazones. Muy buenos días, Miquel.
Hola, buenos días, Cristina, y también los oyentes de la COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí preparando estos eventos importantes de estos 50 años de compromiso social, de acompañamiento, de estar con la gente, sobre todo la gente más sencilla, más pobre, pero con un espíritu muy, muy evangélico, muy solidario, muy fraterno, muy humano.
50 años ya.
50 años, lo has dicho bien.
Que se dice pronto, pero hay que ir cumpliéndolos, ¿eh?
Sí, son muchos años, 50 años. Sí, la verdad es que 50 años de trabajo solidario en este mundo nuestro, pues es de admirar y de alegrarse y de festejarlo.
¿Cómo vais a festejar este año importante para Misiones Sagrados Corazones?
Mira, tenemos diversas actividades y eventos. Algunos son más bien divulgativos, como es lo que has dicho antes, la mesa redonda, pero otros son solidarios, otros son religiosos también, porque claro, es una institución de la Iglesia, de una congregación religiosa, Misioneros de los Sagrados Corazones. Y después también otras actividades, como pueden ser culturales, como conciertos, actividades escolares en los colegios, para que se despierta este espíritu tan necesario entre nosotros, que es el espíritu humanitario, solidario. Y ahora lo más inmediato es lo del jueves, como bien decías tú, en Caixa Forum, en el Gran Hotel, pues una mesa redonda.
Latiendo al lado de los pobres es el título que lleva esta mesa redonda, en la que va a participar, por ejemplo, también, ¿no?, el presidente del Consejo de Mallorca, Miquel Enseñat.
Sí, en efecto. Latiendo al lado de los pobres, exacto, eso lo has dicho. Es decir, el corazón late al ritmo de los pobres, de los necesitados, de la gente que lucha, que trabaja, que se solidariza. Va a participar el presidente Miguel Enseñar, después también otras personas como la delegada de Misiones de la diócesis, Catalina Albertí, un amigo de la Procura de Misiones, Tony Cano, que fue de misionero en Ruanda hace unos años y en Camerún, y después también un misionero de los Sagrados Corazones, pero que él es nacido en el Congo, que ahora trabaja aquí en Mallorca. Y yo como moderador de la mesa.
¿Qué es lo que nos queréis contar? ¿Qué es lo que nos queréis transmitir al público, ¿no? Que asista este jueves a esta mesa redonda.
Mira, lo que queremos transmitir es mucho agradecimiento, agradecimiento a la gente que ha estado al lado de los pobres por medio de Misiones Sagrados Corazones durante esos 50 años, que son muchos, de Mallorca y fuera de Mallorca. Es decir, como un espíritu muy agradecido. Pero a la vez como que estas personas que van a participar desde su vida, desde su trabajo, desde su espiritualidad, cómo ellos interpretan el eslogan de estos 50 años, latiendo al lado de los pobres. Que ellos hagan su lectura desde ahí donde ellos están. Y a partir de ahí compartir quién son los pobres hoy en día, quién con qué compromiso hoy nos tenemos que solidarizar con los pobres. Un poquito como vamos a dejar un ámbito de abertura para que los participantes pues también puedan decir la suya. Por ejemplo, Catalina Albertí, que está en la delegada de Misiones,
sí,
aquí en la diócesis, tendrá muchas cosas para compartir desde esta realidad de los pobres. Ella más bien desde Mallorca, pero ella también trabaja en Misiones en Perú y también en un lugar africano, en Burundi.
Sí, claro, y además también es muy interesante, ¿no?, el testimonio que nos pueden acercar tanto el señor Antonicano, ¿no?, que es voluntario en Ruanda y Camerún, también como el testimonio que nos va a llegar desde la República Democrática del Congo, de Hipólito Boca.
Sí, pues sí, sí. Cada uno desde su ámbito. Es muy bueno compartir todas estas experiencias, porque tú sabes, Cristina,
sí,
todo esto nos humaniza mucho. Yo creo que la sociedad en general hemos avanzado mucho en un espíritu de investigación, en un espíritu de dominar y de saber más de nuestro mundo, de nosotros mismos incluso, ¿no? Pero a veces uno dice, no sé si hemos avanzado en humanidad, en solidaridad, en compartir, en sentir desde la sencillez de la vida, que hay un tesoro por descubrir, ¿sabes? Entonces, para mí, compartir con los pobres te da esta frescura de que tienen una sabiduría que no es la que ellos han aprendido en las universidades, en las academias, en las facultades, sino en la universidad de la vida. Y es una sabiduría como muy sana.
De estos 50 años, Miquel, ¿qué es lo que nos destacarías o lo que el recuerdo que guardas con más cariño de esta historia de Misiones Sagrados Corazones?
Pues mira, lo que me nace del corazón es, y lo que recuerdo y lo que me gustaría transmitir, es mucho agradecimiento. No es nada del otro mundo, Cristina.
Sí.
Mucho agradecimiento.
No es poco, ¿eh?
No es poco, porque se han hecho muchas cosas. Se han hecho muchas cosas. Gracias al aporte de mucha gente. Y los aportes a veces son de cantidades pequeñas, pero es que uno lo da con tanto cariño, con tanto compromiso. Fíjate, el martes pasado yo estaba en la Procura de Misiones y vino un matrimonio jubilado.
Sí.
Él con una patología física bastante grave. Pues mira, vino y entregó 30 euros. 30 euros para hoy, no es nada. Pero uno descubre que habían venido de Cor hasta la Procura, es decir, tener que caminar casi 10 minutos a pie y el señor tenía dificultades en el caminar, para entregar 30 euros. Uno dice, qué sabiduría, qué bondad, qué sacrificio, qué entrega, qué solidaridad. ¿Qué es esto? Pues con estos 30 euros, pues en uno de estos países, pues esto se multiplica.
Esta es la esencia, desde luego, de Misiones Sagrados Corazones, lo que mejor lo define, estos pequeños gestos, ¿no?, de tantísimos ciudadanos que lo hacen posible y que lo han hecho posible durante estos primeros 50 años de historia, que seguro que van a ser muchos más. Hace dos meses, ¿no?, también a mediados de marzo, también realizasteis una mesa redonda, ¿no?, similar también a esta de la que vamos a poder disfrutar este jueves 25 de mayo, lo dicho, será a las 6:30 de la tarde en el Caixa Forum de Palma, que ya la conocéis todos, ya sabéis dónde está, en la Plaza Weiler, en el número 3, la atiendo al lado de los pobres, y que va a contar, ¿no?, entre otros, pues también como ponentes, ¿no?, pues con el presidente del Consejo de Mallorca, Miquel Enseñar, además de, bueno, Catalina, que tantas veces, ¿no?, habla aquí también con nosotros en la mañana, contigo mismamente también, Miquel, y aparte con estos testimonios muy, muy interesantes de voluntarios de Ruanda y de Camerún, y también este misionero de la República Democrática del Congo. Pues padre Miquel Mascaró, procurador de Misiones Sagrados Corazones, muchísimas gracias, y bueno, seguiremos hablando a lo largo de este año, porque estos 50 años hay que celebrarlos desde luego, y hay que hacer también este trabajo y esta labor de difusión para que llegue a cuantas más personas, pues mejor, y que sigan muy presentes y muy vivas estas misiones.
Gracias a ti, Cristina, por tu sensibilidad en lo social, porque cada vez que hemos tenido que comunicar algo para invitarlos o para participar, yo siempre he sido muy sensible, y esto significa que aunque tú pues no puedas ir tal vez como misionera en Ruanda ni África, pero desde aquí estás colaborando muchísimo y haces una gran tarea de sensibilidad. Entonces yo te agradezco también en nombre de Misiones Sagrados Corazones tu sensibilidad, invitar a la gente pues inquieta que cree que otro mundo es posible, pues que vengan el próximo jueves a las 6:30 en el Gran Hotel a participar de esta mesa redonda.
Y tanto, que otro mundo es posible, un mundo muchísimo mejor del que tenemos actualmente. Muchísimas gracias, Miquel, un abrazo.
Un abrazo para ti y para los oyentes. Hasta luego.
Gracias. 2:45, vamos a seguir con más mañana, ya lo sabes, este jueves a las 6:30 en el Caixa Forum, la tienda al lado de los pobres. Lo único que tienes que hacer es acudir. Ya está. Nos queda poquito tiempo, pocos minutos para llegar a las 2, pero venga, que lo vamos a conseguir y nos va a dar tiempo a contártelo. Queremos cerrar la mañana de hoy con la presentación que se ha hecho esta mañana de la ya 30 Asamblea de Asociación de los Presidentes de Proyecto Hombre. Está con nosotros Jesús Muyor, director general de Proyecto Hombre en Baleares. Muy buenos días, Jesús.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, mira, aquí con mucho ánimo, con mucho trabajo, pero entusiasmados de lo que hacemos.
Cuéntanos esta asamblea anual que se va a celebrar este año aquí en Mallorca, de los presidentes de la Asociación de Proyecto Hombre.
Pues sí, igual que Proyecto Hombre, conocido aquí en Baleares y en otros territorios, tiene una autonomía, digamos, jurídica en cada territorio, sí que compartimos un modelo de tratamiento y también compartimos escuela de formación, etcétera. Cada año nos vemos todos los responsables de cada Proyecto Hombre local, y este año pues lo celebramos aquí, en Mallorca, durante esta semana.
Oye, pues genial. ¿Cuándo la empezáis, esta asamblea, o ya estáis en ella?
Estamos en ella. Ayer tarde fueron los previos y ya estamos en plena asamblea con todos los responsables, tratando temas de carácter general, coordinando actuaciones de ámbito estatal, compartiendo buenas prácticas, hablando de inserción laboral, de prevención, de formación, de capacitación, etcétera, etcétera. Es decir, unidos, somos más fuertes y podemos dar respuestas a quien lo necesita, porque el mensaje es el mismo que hace 30 años. Quien quiera y desee salir del mundo de las adicciones con ayuda, lo puede hacer. Y una de las alternativas fiables es Proyecto Hombre.
Desde luego. ¿Cuántos presidentes están participando en esta asamblea?
27, de 27 lugares diferentes, de Canarias, Galicia, Madrid, bueno, de todo el ámbito territorial, ¿no? 27 personas.
Claro, además aquí el intercambio, ¿no?, de ideas, de proyectos, ¿no?, de programas que se llevan en cada una, ¿no?, de las zonas, de las comunidades autónomas, las provincias en las que está Proyecto Hombre, también es muy importante, ¿no?, porque, lo dicho, el objetivo no es pues seguir creciendo y ayudando todos juntos.
Claro, piensa que Mira, estos 27 centros que están en 15 comunidades autónomas, tenemos en total 210 dispositivos con más de 1.000 profesionales atendiendo a 17.000 y pico personas al año. Eso se dice pronto, pero eso sí. Todos compartimos una cosa, que desearíamos un día poder cerrar las puertas porque el problema de la adicción lo hayamos atajado. Eso hoy es una utopía. Tenemos que invertir mucho en prevención, pero mientras sea necesario mantendremos las puertas abiertas para dar respuesta a la vida, dar respuesta a que las personas es posible reinsertarse socialmente y llevar una vida normalizada, pero para eso hay que trabajar, y sobre eso estamos, sobre ser cada día mejores en nuestro modelo de atención, en nuestra incorporación social y sirviendo a la sociedad en este aspecto tan problemático, fenómeno de las adicciones.
Ojalá algún día Proyecto Hombre desapareciera, en el buen sentido, evidentemente, ojalá. Pero bueno, mientras tanto es vital por y todo el trabajo que realizáis. Pues Jesús Mollor, director general de Proyecto Hombre Baleares, muchísimas gracias por contarnos de forma tan breve pero muy bien explicada esta asamblea de presidentes. Gracias, un abrazo.
Muy bien, gracias, un abrazo a todos.
Llegamos a las 2, nos despedimos mañana más, que tengáis un martes genial.